Muy bien, 7:04 desde hace unos... Estamos celebrando 50 años del rock argentino desde hace unos cuantos años. Y además de eso, estamos de alguna manera hoy celebrando los 50 libros de Gourmet Musical, que es una editorial que nos encanta, que venimos siguiendo. En general comentamos casi todos sus libros porque siempre nos parecen atractivos. Ayer hablábamos justamente de Ramones en la Argentina y leíamos un pedacito. Seguramente Gerardo Barberán Aquino, que es su autor, pasará por acá en algún momento para charlar del tema. Pero hoy trajimos como a la cabeza, a la nave madre de Gourmet Musical, que es Leandro Donoso, que está con nosotros para charlar un ratito. ¿Qué haces, Leandro?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo va? Tiempo. Bien, bien. Bueno, contento de que estés acá y contento de que este proyecto, que de alguna manera genera un cariño, es como, yo creo que es un poco parecido al fenómeno de una banda que te gusta y la seguís. El fenómeno de Gourmet Musical es bastante parecido en ese sentido, porque, no sé, me parece que hay una cosa puesta en los libros que tiene que ver con vos, de mucho cuidado por lo que se está haciendo. Son 50 libros que se editan, que se terminaron de editar en estos días, y me parece que en ninguno hay como esa cosa de, bueno, saquemos el libro. No, como de esa licencia de decir, bueno, que pase. No hay displicencia, quiero decir, ¿no? Me parece que hay mucho cariño en cada uno. No sé cómo vivís vos este recorrido de todos estos discos.
Es así.
Libros, no
sí,
discos.
Sí, pero vale la confusión.
¿Sabés que el otro día vino Walter a hablar justamente del libro de Calamaro, del que estábamos hablando recién, y 40 veces me pasó esto de cada vez que decía, quería decir libro, decía disco? Me va a pasar hoy también.
Está seguro. Bien, es válido, digamos, sí. A mí también me pasa a veces. La verdad que me alegra mucho lo que decís, que se vea así, porque yo lo vivo así. Yo hago libros que me interesa leer, libros que son muy trabajados, no edito cualquier cosa, edito libros pensando en el largo plazo, libros con los cuales querramos seguir trabajando mucho tiempo, autores con los cuales querramos seguir trabajando sobre y hacer otros libros. Y yo trabajo los libros con los autores como si fueran míos. Digo, no es que... Si tal cosa no me cierra, se la discuto y propongo cosas y veo lo que tienen para hacer y qué es lo que mejor puede hacer cada uno, pensando que yo, esos libros tenemos que salir a vender, a recomendárselos a los lectores, a los libreros, ver en una radio hacer una nota, charlar con alguien, recomendarlos y es como si fueran libros propios.
O sea, tenés que creer en eso, claro.
Sí, sí, me tienen que interesar, tengo que estar, no sé si de acuerdo, pero digo, tengo que tener ganas de ser parte de eso. Es una editorial muy autoral en un sentido. Yo trabajo en libros de música, no trabajo en otra cosa.
Claro.
No me da lo mismo editar cualquier cosa. Y entonces la verdad que se trabaja de esa manera y me alegro que eso se note así, digamos, y genere empatía. Yo creo que también pasa con los autores. Mucha gente que quiere editar que podría editar en otros lugares se edita con la editorial, aunque es una editorial relativamente pequeña, aunque ya tenemos una estructura bastante razonable de distribución, de prensa, de conocimiento. Pero igual no deja de ser un milagro esta editorial. Digo, yo cuando veo 50 libros no sé qué pasó. Digo, algún error del sistema, no sé por dónde nos escapamos y llegamos acá.
Hay rumores que dicen que lavan dinero con esta empresa.
¡Ojalá!
Incluso rumores arrojados por gente que trabajó en la editorial, que me ha comentado, para mí Donoso se lava guita, me dice, ¿no?
Estoy dispuesto. Acepto todo tipo de sobornos.
Muy bien, nos gusta esa
colaboraciones
gente.
En todo tipo de maneras.
Nos gusta la
lamentablemente
gente,
no. Empezó, mirá.
La vara editorial es alta, la vara moral es baja.
La vara moral es baja, sí, ya. Escuchame a esta altura.
Está bien,
aparte, lo que
está
nos
bien.
Toca siempre es que cuando uno ve, compara cifras y todo lo que mueve una editorial como esta es tan minúsculo.
Claro.
Si lo pensás en dólares, es como un vuelto, digamos. No da ni siquiera para la corrupción. Porque lo que podés lavar es tan poco.
Claro, no sirve.
Sacamos pocos libros relativamente. Está hecho con una estructura muy pequeña, pero yo empecé a principios del 2005. A mediados del 2006 saqué el primer libro, que fue un libro mío, Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina. Al año siguiente saqué el segundo, que fue el libro sobre Jules Solar y la música. Al otro año saqué dos libros, La Redición de Cómo Vino la Mano de Miguel Grinberg y un libro sobre Piazzolla. Lleva 4 años y tenía 4 libros. Es un ritmo, no sé, demasiado lento.
Bueno, pero es la forma de, es una forma orgánica de crecer, ¿no?
Exacto, exacto. Fue creciendo muy a poco y retroalimentándose y reinvirtiendo todo el tiempo. Y con una estructura muy chiquita que permitía mantenerse. Y sigue siendo así.
Muy
bien. Que no son fáciles.
No, estoy seguro de que no.
Digo, no son temas sencillos.
No, lógico, hay algunas cosas son muy específicas, ¿no? Son muy para gente que está, ¿no? Como, son casi como de una editorial universitaria, digamos, ¿no?
Es que la idea es juntar esos dos polos, digamos, la cosa académica, científica y la cosa literaria, ensayística, periodística. Como juntar lo mejor de cada una de esas cosas. Y bueno, no siempre es tan fácil.
Bien, es como, yo pienso a veces en las carreras de los, algunos actores dicen, bueno, haces una película para la gente y haces una película para vos, ¿no? Como construyendo su carrera, dicen, hacemos algo que sea más popular y que no.
Pero medio
más
feo divertido. Eso en el punto, ¿no? Porque sí, diciendo, hacemos para algo para la gilada, sí, para ganar plata y después hacemos la cosa seria.
Sí, pero yo quiero no decir, hay una búsqueda de un equilibrio. Lo que quiero decir es que hay una búsqueda de un equilibrio. Me acordé de esa frase porque digo, hay una búsqueda de un equilibrio a veces. No sé cómo es en tu caso y te lo quería preguntar. Digamos, vos pensás en ese sentido, bueno, vamos a tratar de equilibrar. Saquemos algunos libros que permitan, de repente, un libro con Calamaro en la tapa, ¿no? Como el último Walter Lescano, posiblemente llame mucho más la atención de la gente que en general consume estos libros que un libro muy específico sobre alguna temática, como por ejemplo la industria editorial.
Sí, pero yo trabajo el libro
de Argentina.
Es cierto lo que vos decís, pero yo trabajo el libro de Calamaro como si fuera la industria discográfica. Trabajo el libro de Calamaro como si fuera una tesis de, no sé, de análisis musical de música medieval.
Sí. Digamos. O sea que no te importa ese equilibrio. No estás pensando así.
No importa, soy pragmático, tengo que sobrevivir, pero digo, no es que el libro de Calamaro está hecho con el sentido comercial.
No, lógico.
Ni bajando cierta vara, ni siendo condescendiente, ni con menos rigor. Por eso digo que no son libros fáciles. Te pongo un ejemplo. Uno de los libros que mejor anduvo fue el primer libro de Charlie que hicimos.
Sí, en el País de las Alegrías.
Sí, Charlie en el País de las Alegrías.
Charlie el otro día lo elogió. Hace
sí,
poquito,
genial.
En una entrevista. Sí.
Me sorprendió, estuvo buenísimo. Pero si pensás, no es un libro las mejores anécdotas de Charlie,
no.
Las canciones de Charlie que todos conocemos, es la alegoría en las letras de Charlie García. O sea, no es un tema
sí,
sencillo.
Sí, hay que entender primero la alegoría, una figura de la retórica, ¿no? Como...
Exacto. Aplicado a Charlie García.
Sí.
Pero como si lo estuvieras aplicando a Supanqui o a, no sé, o a Shakespeare. No hay un tratamiento distinto. Entonces, hay un cierto pragmatismo de buscar la manera de hablar en algunos libros, de algunos temas que pueden llegar a más gente, pero sin designar esa forma de hablar. No es la forma de hablar. ¿Qué decir y cómo pensar con el mismo rigor y con la misma seriedad y con la misma exigencia que si estuvieras hablando de la cosa más experimental, oculta o reducida? Porque ahí... Gourmet tampoco es una editorial solamente de rock, es una editorial de música.
De música, claro.
Entonces tenemos, qué sé yo, este mes sacamos el libro de los Ramones en Argentina, de Gerardo Renaquino, que vos mencionaste, y un libro de Pablo Llanera que se llama Componer las Palabras, ensayos sobre música y lenguaje, que va desde Schubert y Beethoven y Goethe hasta Joyce y Schoenberg. Ese es el abanico. Tenemos este libro sobre... Antropología de la música, sobre Proust y la música, sobre Jules Solar. Y el mes que viene estamos sacando un libro que se llama Desgracias Totales, una historia ilustrada, no, una guía ilustrada de la cultura rock de Gustavo Sala.
Lindísimo, sí, vi el adelanto.
La historieta, bueno, lo conocemos
idea
a
genial.
Gustavo.
Sí, alucinante y súper divertido. Bueno, los que seguirán Bife Angosto saben tal de quién cual. Estamos hablando, histórica tira del suplemento sí, no de sí, Página sí. 12. Bueno,
para mí son distintas formas
divertido.
De acercarse a pensar sobre la música.
Sí, está bueno ese primer libro en ese sentido, con ese tono, con ese color, ¿no? Que aparece
sí.
en la editorial.
Sí.
Está bueno eso también, ¿no? Como asumen riesgo. Mencionaste recién justamente a Mara Favoreto y el libro Alicia en el País de las Alegorías. Le propusimos una especie de juego acá a Leandro para ir charlando y escuchando canciones a la vez. Y entonces le pedimos, bueno, elegiste una de Charlie y una de Spinetta. Y eligió justamente la canción de Alicia.
Pensando en todo.
¿Pensando en el libro no?
Sí, un poco,
un poco sí.
En los libros, tenemos otro libro sobre Charlie, que está muy bueno, que es Esta noche toca Charlie,
de Roque.
Sobre los recitales de Charlie.
Tremendo libro, tremendo. Una animalada, sí, un laburo brutal. Es el que atropella.
De páginas de puro disfrute.
La verdad es que sí. Bueno, acá entonces, canción de Alicia, elegida por Leandro Donoso. Estamos charlando y celebrando los 50 libros de Gourmet Musical.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te va... vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
I saw British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the
Beatles, A Day in the Life, otra de las selecciones de... ¿Por qué elegiste este, entre tantos otros posibles?
No sé, me lo tiraron así, un tema de los Beatles y los Stones, y fue como una especie de reacción automática.
Yo, me sorprende porque yo tal vez hubiese elegido el mismo, es un tema que me encanta. De...
Es un tema muy emblemático, ¿no? Todos esos sí. cambios, los timbres raros, la orquesta, el glissando,
ese ascenso, ¿no? De la orquesta, sí.
Esa cosa popular, pero experimental a la vez, no sé.
Hay muchos elementos ahí que se conjugan. Estamos con Leandro Donoso, les contábamos más temprano, la editorial Gourmet Musical. ¿Estás celebrando de alguna manera? ¿Lo celebraste los 50 libros o no tuviste ni siquiera tiempo de parar y decir, pará, compremos unos sanguchitos, llamemos a dos o tres y que vengan a...?
No, todo el mundo dice, fiesta, fiesta, y yo no sé organizar nada. Es un milagro que salgan los libros. Entonces, sí. Bueno, qué sé yo. Quedó, alguna vez lo haremos, lo festejamos todo el tiempo.
Un brindis.
Ahí voy de Radio en Radio.
De Radio en Radio celebrando y festejando. No, pero sobre todo con los autores, ¿no? Que forman parte de la editorial, que son, ¿no?
Es
como
las
familias.
Sí,
pero
sí,
son
sí.
muchos, es verdad. Son muchos, no todos viven acá.
No todos viven acá.
Y bueno, y todos tienen sus historias, ¿no? Sus tiempos.
Celebramos todos los días. La verdad que es un... Sí, celebramos que siga existiendo todo.
La verdad es que sí, es un esfuerzo enorme. Cambió mucho la ecuación, seguramente, en estos últimos años de la venta de los libros, ¿no?
Y los costos.
Y los costos de los libros también. Ahora, sobre todo con la subida del dólar, debe haber cambiado mucho.
Un golpe asesino. Sí.
¿Qué te cambia? ¿El costo de fabricar el libro? ¿El papel, la tinta?
El papel es como una commodity que cambia con el precio del dólar. O sea, que eso ya encarece todo. Y ahí se mueve todo, porque la gente tiene menos plata, gasta menos, consume menos, las librerías tienen costos más altos, aumentan los impuestos, los servicios. La librería es un negocio raro, porque tenés que tener un local relativamente grande, con mucho material, de un precio de venta bajo, de alguna manera, digamos. Rinde mucho más poner un local de ropa, vender electrodomésticos, otras cosas. Entonces es una cierta militancia, es un cierto riesgo. Y... es una especie de tormenta perfecta, desde la producción hasta también los autores y la llegada al público, que son las librerías. Sumado a los problemas con la prensa, ¿no? Todos los medios que han cerrado y que están en situación bastante crítica, donde son menos medios, donde poder difundir las cosas y llegar a la gente. O sea que es una especie de, estamos como rodeados, no digo que es un jaque mate, pero... Nos vienen pegando abajo.
De todos modos, digamos, la editorial es increíble, ¿no? Pero a veces en contextos difíciles se elaboran estrategias para sobrevivir. Vos lo pensás de esa manera, decís, bueno, estamos en un momento que es un quilombo.
Sí.
¿Cómo hacemos para salir de esta? ¿Hay un plan? ¿Vas medio navegando a lo ponchazo? ¿Cómo es ese asunto?
Cierro los ojos, empujo para adelante
y vas para adelante.
Me choco, ¿no?
¿Y sos vos
sí.
solo? ¿Todo lo decidís vos solo? ¿O tenés gente con la que vas como peloteando y decís, che, mirá, quiero hacer esto, te parece que vayamos por acá?
A ver, no soy solo, pero en algunas cosas sí. Tengo una asistente editorial, que es Marcela Bar, que trabaja unas horas por semana y me ayuda con correcciones, con revisar los libros. Después tenemos a...
¿Pero toma Gustavo, decisiones?
No, las decisiones las tomo yo. Tenemos a Gustavo, que hace sí. la prensa. Después tenemos correctores, diseñadores, a Santi Pozzi, que hace las tapas. Con quien yo trabajo con cada uno separado. Después hablo con gente todo el tiempo, con amigos, con colegas, con otros editores, con los autores, y vamos peloteando la cosa. Che, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo lo ves esto? Pero después... pero el que tiene que apretar el botón soy yo. El que tiene que decir, che, manda el libro a imprenta y me endeudo con la imprenta, soy yo.
Ese sos vos.
Ese, es la independencia, digamos, ¿no?
Sí.
Digo, decido yo. No tengo que pedir permiso a nadie ni consensuar con nadie.
¿Y cómo lo pensás ese proceso? Digamos, viene un periodista con una idea o tal vez vos tenés una idea y la compartís con alguien que sabes que puede escribirla y trabajan el desarrollo de esa idea. ¿En qué punto vos decís, bueno, hay que mandarse en esta aventura, hay que encarar esto? ¿Es ya en el momento en el que la idea nació y conseguiste a la persona para escribirlo? ¿Es mientras eso avanzó? Y vos ya ves que eso tiene como un nudo que se está poniendo lindo y que entonces tiene posibilidades de crecer. Es cuando la cosa ya está terminada y decidimos, bueno, apretamos el botón o no. Hay libros que están todavía esperando su momento.
Hay de todo. En general, bueno, los libros llegan en muchos estados. Desde tipo que tengo un libro listo. Y yo digo, bueno, listo no, completo.
Para que lo lea.
Vamos a decir. Siempre hay cosas para hacerle. Hasta, qué sé yo, tesis de doctorado sobre las cuales adaptar un libro. Hasta gente que me escribe, ¿te interesa un libro sobre tal tema? Bueno, dale, hablemos. Y yo lo hablamos pensando desde lo que el autor propone y desde cómo yo lo veo que puede funcionar en la editorial. Y se empieza a trabajar y a veces eso son años. Yo tengo, publicamos 50 libros, tengo más de 50 para publicar. Desde libros que estamos...
Más de 50 sin publicar todavía.
Desde libros que están empezando, que están en el medio y que están terminándose. Y ni que hablar de ideas. Porque están las que me proponen y las que yo propongo. Todo el tiempo yo pienso en esos libros, es como una especie de compulsión, ¿no? Veo libros por todos lados.
Me acuerdo hace un par de años que viniste al programa, creo que era el primer año que estábamos acá, y me decías, y esto fue hace como 20 o 20 y pico de libros, en estos últimos 2-3 años, más o menos,
más
¿no?
O menos, sí.
Me decías, falta de todo escribir.
Falta de todo, sí, sí.
Falta muchísimo. Yo tengo en mi cabeza un montón de libros que todavía no están editados, que a nadie se le ocurrieron y que...
Pero acá te hablo de libros que concretos,
sí.
Con autores.
Sí.
Y que los autores están... O empezando, o trabajando, o ya estamos haciendo una ida y vuelta. Digamos, no te hablo de cosas que habría que hacer, que hay para toda la vida, digamos. Pero, digo, libros ya en algún grado del proceso, desde empezamos a charlar hasta ya estamos editando, más de 50 hay. Entonces, pero hay como... A ver, hay un punto en el cual el tema primero me tiene que interesar. O sea, sí, esto está bueno, vale la pena hacer algo de esto... Sé que no hay, sé qué es lo que hay y qué es lo que habría que hacer, o tengo una cierta idea, con algunos temas más, con algunos temas menos. Y después es muy importante la relación con los autores, digamos. Porque es una relación de trabajo de mucho tiempo, donde vos hablás con el autor y tenés la sensación de que con esa persona podés trabajar y hacer una cosa interesante, digamos, ¿no? De aprender. Para mí es un proceso de aprendizaje y de conocimiento y de investigación hacer los libros. No es que viene y yo simplemente... Los mando a diseñar y los mando
claro,
a imprimir.
Los pagás, digamos.
Digo, estoy metido, me transformo en un experto en ese tema, de alguna manera, porque estoy metido.
Vas investigando.
No como el autor, pero
a la
casi.
Par.
Porque tengo que. A ver qué es lo que está diciendo acá. Tiene sentido, che, fíjate, acordate. Y a veces es la función de salirse del tema. Uno está metido en un tema que está trabajando, muy específicamente.
Claro.
Y perdésle el contexto.
Claro, no ves el bosque, digamos.
Claro, alguien dice, porque tal disco, no sé qué. Bueno, pero es el único. No, pero acordate que tal cosa, que está la otra cosa. En el mismo momento, en el mismo género y con otros géneros. O sea, ¿fue la primera vez que se hizo esto? No, mira, esto ya se viene haciendo del medioevo. Digamos, quizás en el rock en este momento era menos frecuente, pero lo que hago está en su pequeño mundito, que está muy bien porque uno está profundizando e investigando en eso, y a veces a mí me toca como salir de ahí y ver con perspectiva y pensar con la perspectiva de la editorial, digamos, ¿no? Porque para mí, yo siempre digo lo mismo, pero es en serio, digo, cada libro es un capítulo de un gran libro. Que es el catálogo de la editorial. Digamos,
claro.
Todos los libros tienen algo que ver. A veces más directamente y a veces más indirectamente. Pero hay conexiones por todos lados. Entonces yo también decido los temas que vamos a publicar y los enfoques para esos temas en función de un pensamiento a futuro de la editorial. Digamos, qué sé yo, hay temas que dan para más de un libro.
Claro.
Entonces no lo quiero arruinar en un libro. Qué sé yo, Charlie, llevamos dos libros y tengo
no,
más
lógico,
para hacer.
Lógico.
Entonces, a mí no me alcanza con un libro sobre Charlie. Entonces hay que redireccionar el tratamiento y el enfoque y la especificidad de cada libro para permitir otras cosas que también merecen otro libro. Es una especie de ajedrez que no sé si alguien lo ve, eso lo veo yo.
Claro, bueno, lo ves vos porque estás
degenerada, pero
estás planificando eso, sos el único que puede planificarlo de esa manera, no hay nadie.
Hay una conductora y no hay otra persona, no tengo que congeniar con nada más, es ir armando esa gran figura, que se va armando las cosas que yo veo, que propongo, que se me ocurren, y las cosas que llegan. Muchos de los libros se han hecho, porque me llegó un mail de alguien que no sé quién es, che, tengo un libro sobre tal cosa. Bueno, dale, juntémonos, charlamos. Y salió.
Y salió. ¿Cómo cuál, por ejemplo?
El de cemento. Hola, soy Nicolás Igarzábal, soy periodista, colaboré para algunas revistas. Estoy haciendo un libro sobre cemento, ¿te puede interesar? Dale, vení. Después me enteré que lo había propuesto en todas las editoriales y nadie lo había
Nadie
publicado.
Le había dado bola.
No sé cómo tardó tanto en llegar, pero parecía obvio que hacía falta un libro sobre cemento. Empezamos a trabajar y salió y va por su, creo que cuarta edición. Y ahora sacamos su segundo libro, que es este,
sí,
más o menos bien,
sí,
sobre
el indie.
Y estamos ya con varios proyectos
para adelante.
En marcha. Y fue eso, un mail.
Bueno, tener también la capacidad de ver eso y de entender, ¿no?
Como
a veces
mails, ¿no?
Las grandes compañías editoriales se pierden a veces cosas, ¿no? Están distraídas en otros asuntos y eso.
Muchas cosas, muchos libros, tiene otra escala, digamos, claro, hay cosas que no pueden hacer por una. Son negocios muy diferentes.
Es distinto. Bien, de las bandas nuevas de la Argentina, entre muchas cosas que uno podría elegir, acá Donoso eligió a El Mató un Policía Motorizado, que tiene que ver también, por supuesto, con la editorial. Walter Lescano también hizo un libro sobre El Mató y su mágica trilogía. Y elegiste Chica Rutera. ¿Qué te pasa con El Mató?
Me encanta. Los voy a ver siempre. Una fiesta. Soy un fan. Y cuando estábamos con Walter haciendo el libro de Calamaro, yo me enteré, porque no sabía que había un librito sobre la trilogía del Mató, muy artesanal, y me enteré que lo había hecho Walter y que lo había publicado él en una editorial que tenía, que era Mancha de Aceite.
Sí, suya.
Suya. Lo hacían con fotocopia, creo. Digo, che, ¿se consigue ese libro? Voy a ver. Me consiguió uno, lo tenía. Dos meses después me dice, che, yo no voy a seguir editando. ¿Te interesa reeditar ese libro del Mató? Claro, adentro. Vamos a engordarlo, vamos a ponerle más cosas, le pusimos color, más imágenes, ampliamos los textos y salió la posibilidad de trabajar con la banda, bueno, con Santiago, con Walter, y es un libro un poco distinto, con las letras y qué sé yo, y
sí. Me encantó. Me gustan eso, porque en general hay como una cosa de estudio y académica, ¿no? Y profunda sobre algunos temas, y algunos libros que, como en este caso, ¿no? Son como más livianos, podríamos decir, o de lectura más ágil, no sé cómo explicarlo, ¿no? Son como más un juego, digamos, más artístico que literario en un punto, parecido a lo que va a pasar con Gustavo Sala seguramente más adelante.
Sí, tal cual.
Muy bien. Bueno, Chica Rutera entonces, elegido por Donoso acá, un poco del Mató y seguimos.
que hay que dejar de robar, por lo menos, por 2 años.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God Only Knows, la música de los Beach Boys, ahora que empezó la... ¿Te pusiste primaveral, playero?
Dijeron un tema para escuchar hoy. Y dije, primavera, Beach Boys. Y esto de este disco que es maravilloso y esta canción que es genial.
Y Dios en el medio.
Ah, no pensé en eso. Ya me lo arruinaste un poco.
Bueno, qué sé yo.
Dios pensé en un Dios más literario.
Claro,
como bueno,
es una
Dios,
idea.
Dios o no sé.
Es una idea. De alguna manera...
La expresión, no lo tomé como algo religioso.
El rock que... Bueno, esto es, además viste que hay como una historia. Esta es la primera vez que en una canción de rock aparece la idea de Dios, ¿no? Y toda
¿sí?
una cosa alrededor de eso. Creo que es así.
No, no sabía.
Pero el,
resulta muy raro eso.
En el rock es, de alguna manera, se parece bastante, o la forma de entenderlo, ¿no? Muchas veces se parece bastante a una religión. Hay muchas cosas, es como una, ¿no? Están como los apóstoles ahí, qué sé yo, dando vueltas, hay como, ¿no?
Sin embargo, para mí el rock es como, o debería ser una cosa antidogmática.
Sí, claro.
¿No? Es como, y donde la libertad es un valor.
Pero vos fíjate que en el recorrido, es muy curioso lo que pasa, ¿no? Porque la gente lo adoptó dogmáticamente al rock.
Y la gente que es dogmática, con cualquier cosa.
Pero quiero decirte, ¿no? Entonces estaba durante mucho tiempo, ¿no? Muchas vertientes musicales no podían convivir,
sí,
¿no?
Sí.
Hubo desprecio, ¿no? Estos hippies, no sé, los punk diciendo estos hippies no sé qué, los otros no respetando, ¿no? Como una cosa de, ¿no? El desprecio de las músicas más populares.
Sí, hay tampoco pasa cosa... solo con el rock, pasa con la música en general.
Sí.
Lo del tango con lo del rock, lo del rock con lo del folclore. Después sí. Hay gente que trasciende eso. Digo, pero insisto en esto, la gente que es intolerante con cualquier cosa, con el fútbol, con el rock y con la comida y con, no sé,
sí.
Con cualquier orden. Yo tengo una visión del rock más tibetina, si se quiere. Más de mezcla, más de... No sé, de salirse de los moldes, y digo, todo lo contrario, una cosa de una religión organizada, dogmática y verticalista.
Sí.
Hay gente que se lo toma
es
mucho más así.
Es una concepción ideal y está buenísimo, yo lo entiendo de la misma manera, ¿no? El rock como
pero hay
una,
gente que
como
lo ve
una
como
forma cultural, ¿no? Como un modelo rupturista, como un modelo libertario, como un modelo de búsqueda, de aprendizaje,
sí, sí, sí.
¿No? De no cerrarse frente a las oportunidades que aparecen de explorar, ¿no?
Sí, sí.
Pero, sin embargo, en los hechos, digamos, el recorrido que uno ve, no solo desde el público, sino también de los mismos artistas, muchas veces tiene que ver con posturas dogmáticas, ¿no?
Pero tiene que cambiar, me parece, ¿no? Como,
sí,
por ejemplo,
seguro.
Me parece que esta es una época de mezclas.
Desde ya.
Yo veo a alguien que hace una banda de rock con límites de rock y hacer como una cosa de género, sobre todo en gente joven, y me parece un poco triste. Digo, si estás encerrado en el rock, estás mal.
Y sí.
A mí me encanta el rock, todo lo que quieras. Digo, es la música que yo escuché desde chico. No es una crítica al rock, pero digo, hoy, cerrarse, la idea de que el rockero solamente escucha rock, me parece un error. Y de hecho, escuchás mezclas todo el tiempo, cosas que incorporan de otros géneros, otras músicas, ¿no? De lo que sea. Y
pero desde ya,
una tendencia irrefrenable.
Hace minutos estábamos hablando con Poli de Señor Tomate.
Un disco de boleros.
Que acaba de sacar un disco de boleros con...
Mirá, si en los 80 un músico de rock nacional hubiera sacado un disco de boleros.
Sí, no, lo mataban. No.
Era imposible. O... Yo me acuerdo de una
entrevista. Imagino ofendida a María Marta Serralima, gente.
Pero que es un dogmatismo para el otro lado, digamos. Sí. Yo me acuerdo que en los 90, o en los fines de los 80, cuando la Mona Jiménez hizo una versión de Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego.
Sí.
Y era un escándalo. Y yo creo que le preguntaron a Vicentico si le gustaba. Y dice, cuando vayas a Dick me va a gustar mucho más. Y hoy cualquier rockero se muere por tocar con la Mona Jiménez.
Sí.
Está bien.
Hay una historia parecida con Vicentico y Chico Novarro, ¿no? En la versión de Algo Contigo.
Ah, ¿cómo es?
Que a Chico no le gustó nada tampoco, ¿no? Y después, un día, claro, fue a Sadik.
Claro.
Y le encantó.
Y, eso que Chico Novarro es un tipo acostumbrado a ser compositor de otros intérpretes, con lo cual sus canciones se han grabado de las 1500 maneras y seguramente la de Vicentico debe ser muy buena en comparación con muchas otras que habrán hecho de Algo Conmigo.
Seguro.
Algo Contigo.
Algo Contigo.
Pero para mí es un camino que... Hoy no tiene discusión. Cuando yo veo las cosas muy cerradas, ¿sabes? La gente que solamente escucha una música, no escucha una música, escucha esa. Escucha eso.
Sí.
Y no sé, yo lo veo de esa manera y veo ejemplos todo el tiempo. Mezclas que hace 10 años hubieran sido imposibles, hoy son normales. Y cuando veo ciertos comportamientos, a mí me resulta muy extraño, digamos.
Sí, está bueno eso, es interesante. Algunos tienen una mirada un poco crítica respecto de eso. Simon Reynolds, por ejemplo, viste que en Retromanía dice lo que está pasando ahora es que digamos, se componen, ¿no?, bandas nuevas con elementos preexistentes, cosa que en realidad pasó siempre.
Sí, siempre, sí, nadie inventó nada.
Pero, digamos, como prefabricado, ¿no? Hay como mucho prefabricado. Entonces me pongo el pelo de Robert Smith, pero toco la guitarra como Jimi Hendrix o meto...
Siempre se basa en... Sí. Yo no leí el libro de Reynolds, pero entiendo que lo que le está dando es una cosa como intra-rockera, ¿no? Donde se vuelve a hacer... Hay mucha nostalgia también, ¿no? Fíjate que en los últimos 15 años, un fenómeno que acá nunca pasó a mayores, vamos a decirle, que es el de las bandas tributo.
Sí.
Y no solo de bandas
antes
de
las tributo. ¿No?
Pero ahora hay un toda una industria de eso. Sí. Incluso... Los músicos que hacen bandas tributos a sus propias bandas, los compilados, la vuelta atrás, hay como mucha cosa nostálgica. Siempre la hay, alguna manera, qué sé yo. Yo en los 80, cuando era adolescente, había mucha mirada a los 60. Yo veo chicos que... Época que yo no había vivido. Yo veo muchos chicos añorando cosas de los 80, digo, no sé, yo no quiero volver a ningún lado. Pero serán cosas de la edad, pero veo
Pero
un pensamiento muy nostálgico de muchas cosas.
Es muy común eso, ¿no? Y es un juego... Estaba pensando en... creo que es Medianoche en París de Woody Allen. Sí. Juega un poco con eso también, con esa idea que está omnipresente, que tiene que ver con, ¿no?, con siempre añorar un pasado en el que no viviste, al que no conociste, que parece románticamente, que claro, idealizado, qué sé yo, cuando en realidad... Pero hay no me estoy acordando el nombre del autor, pero hay un filósofo muy interesante que dice que en realidad esa es una forma de construir, como construir una utopía para adelante. Es decir, bueno, hubo un tiempo mejor, puede haber un tiempo mejor para adelante, puede haber un tiempo mejor para el futuro, ¿no? Y entonces como una forma de construir a partir de la reconstrucción de un pasado que no conoces.
Es que también pasa una cosa en la música que es inédita también, la historia de la música, que es la impresionante disponibilidad que vos tenés de música del pasado.
Brutal.
Nunca en la historia de la humanidad alguien tuvo acceso a tanta música diferente. Vos se puedes escuchar cualquier cosa. Desde rock de los Balcanes hasta música folclórica del Amazonas.
Sí.
O una tribu del África o música medieval de la abadía de no sé dónde.
Sí.
Y eso también, en un sentido, toda esa música para el que la empiece a escuchar es nueva. Aunque haya sido hecha hace 300 años. Digo, si vos nunca escuchaste a Beethoven, lo escuchás y es nuevo. Y hay gente que no le importa si fue hecha hace siglos. Todo eso está disponible y es una mezcla que es la mezcla de hoy. Digo, yo estoy escuchando música todo el tiempo y hoy cualquiera lo puede hacer fácilmente. Digamos, no hace falta ir a investigar a una cueva secreta y que alguien te inicie en eso. Está ahí. Entonces eso genera unas mezclas que que son enriquecedoras, digamos, en general las mezclas son enriquecedoras, ¿no? En lo cultural, en lo musical,
sí,
en lo gastronómico.
Desde ya. Eso también genera, y lo hablábamos el otro día con Loreto Cambiazo, que pasó acá, que los viste muy de... En otra época escuchaba, ¿no? Esa, una banda progresivo finlandés.
Mucho más meritorio porque era muy difícil conseguir cada uno de esos discos.
Muy complicado. Pero no. Entonces yo le decía, bueno, ahora que tenés todo, qué sé yo, pero también hablábamos un poco de la angustia de tenerlo todo, sí, ¿no? Es angustiante enfrentarte... A todo, digamos, porque tenés que tomar una cantidad de decisiones rápido, además, ¿no? Decís, bueno, quiero escuchar algo. Entonces vas a Spotify y decís, poronga, escucho, si está todo. Si vas a tu discoteca, tenés, qué sé yo, 100, 500, 1000, 3000, 5000 discos.
Cada uno lo escuchaste varias veces, sabés por qué lo elegiste.
Están ahí, forman parte de tu biografía, qué sé yo. Ahora, cuando tenés todo, es mucho más complicado, ¿no?
Tengo una solución.
¿Cuál es la solución?
Gourmet Musical Ediciones.
Gourmet Musical.
me la diste servida. Pero parece joda, pero no, digamos. Los libros en un punto tienen también esa función de proponer recorridos, dar sentido, sugerir cosas que uno no conoce, relacionar cosas que a veces parece que no están relacionadas. Entonces, por ejemplo, sacamos hace poco este libro de Norberto Cambiazo, que vos estás mencionando,
sí,
que es Cien Flores Florezcan.
Sí.
Experimentación musical en América y Europa. Y ahí tiene artículos sobre bandas argentinas como Polifemo, como Arcoiris, bandas de rock checoslovaco, tiene un artículo sobre jazz europeo, cosas
Du
Wop. Sí, Du Wop, Domenico Modugno, progresiva italiana. Y ahí él menciona un montón de cosas que hoy es muy fácil ir a la compu y escuchar, pero ahí te da una pauta de, él está hablando de un disco, de un tema. Escucha ese y después uno puede seguir haciendo sus recorridos y saber con qué tiene relación eso que uno está escuchando, cómo se puede relacionar con cosas de ese mismo género o de otras. Ese es un poco el sentido del libro, ¿no?
Sí.
No son artículos de temas al azar. Son temas que parecen muy lejanos, pero sin embargo hay una conexión en común que es lo que hizo que los juntáramos en ese libro.
Sí.
Entonces ahí lo que estamos sugiriendo es, fíjate que hay cosas que atraviesan diferentes momentos, diferentes
géneros distintos, países distintos, pero en tal caso vanguardias, búsquedas similares, etcétera.
Y los libros también son eso, como, che, mirá acá.
Sí, y además hay algo que tiene que ver con el goce de la música que tiene que ver con la información que vos tenés sobre eso, digamos. Vos podés escuchar una canción, podés escuchar, no sé, Beethoven, como nombraba vos recién, escuchás un tema y decís, bueno, mira qué lindo está. Pero si ya tenés información de en qué contexto lo creó, en quién estaba pensando, qué estaba pasando en ese momento, qué pasaba políticamente, cuál era su vínculo con las monarquías, no sé... ¿En qué, no? ¿Dentro de qué movimiento se inscribe? ¿Por qué escribía así, no de otra manera? ¿No? ¿En qué espacios esa música iba a ser ejecutada? Entonces todo empieza a tomar, ¿no?, como una dimensión más grande y el goce después cuando lo escuchas es distinto.
Yo lo pienso así. Hay cierta corriente para mucha gente, sobre todo algunos músicos incluso, tiene como una idea un poco romántica.
Sí.
¿No? La música no es para pensar, es para sentir, ¿no? Como si uno estuviera virgen frente a el influjo de la música como cosa superior, que vos lo sentís y si no lo sentís, no. Como que la mayor reacción, la más noble de todas las reacciones sería llorar con la música, ¿viste? Esas cosas. Y se resisten a leer, como a saber, no me importa saber, a mí lo que me importa a lo sumo es lo que dice el artista, porque... Y son cosas diferentes, lo que dice el artista, lo que dice el periodista, lo que dice el investigador, lo que dice el escritor, que se complementan, son puntos de vista diferentes, oficios diferentes, formas de pensar y de trabajar diferentes. Y yo estoy de acuerdo con vos, para mí cuanto más sé, cuanto más conozco sobre una música, cuanto más entiendo, cuanto más pienso, cuanto más pregunto, más la disfruto. Digamos, hay música que yo las aprendí a disfrutar sabiendo sobre ellas. Que si las escuchaba sueltas, no, digo, ¿y esto con qué se come?
¿Y qué
mira, y esto acá, y yo, por acá pasaba. Sí,
ahora lo entendí. ¿Y qué sabes de Luna Radiante, de Los Auténticos Decadentes?
Ah, una gran combinación, Decadentes y Babasónicos, imbatible. Una banda que me gusta mucho y la consigna era algo que no te debería gustar y te gusta.
Sí,
no sé ¿por qué
no te debería gustar?
No sé, la gente es muy prejuiciosa. A mí, cuando yo digo que me gustan Los Decadentes, varios se sorprenden. Me encanta. Yo los voy a ver... Cuando tocan en lugares que no hay sillas.
Para poder, claro, bueno, tiene
ahora voy poco porque...
Y ahora están con una gira acústica.
Buenísimo.
Más para sentarse y escuchar, ¿no?
Después lo que me pasa es que al final me peleo con las agencias de las entradas, con el service charge, hay que ir a buscar y al final no veo ninguna.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de Luna Radiante, seguimos charlando con Leandro Donoso sobre el Gourmet Musical.
Fondo de como esta.
recoge en candile la cruz que a veces siento porque lo que está sonando no es como tu vida. Lo digo por vos, lo digo por mí. Algo me decía Agustín, sos un fracander porque siempre ves salir el avión. No puedo obviarlo porque lo que está sonando no es como su vida. Tendrás que aprender a construir la melodía que hable de vos, que hable de mí, me haga sentir que no estamos perdidos. Solo sucede que lo que está sonando no es como tu vida. Lo que está sonando no suena en tu vida. No es fácil amar, pero peor es no querer hacerlo.
Bueno, ahí está Pablo Dacal, lo que está sonando. Con Fito Páez, otro de los temas que eligió acá Donoso, casi en el final se nos voló la hora esta de charla, se nos pasó rápido. ¿Te gusta Dacal?
Me gusta mucho Dacal, me gusta mucho toda esa generación de compositores, de cancionistas. Hicimos el libro de Martín Graciano, que es cancionista,
sí,
de La Plata.
De Río de la Plata. Bueno, ahora eso
muy bien.
Tuvo su corolario en la película Charco, ¿no?
Sí. Es una película hecha un poco en la misma época, que se demoró y salió ahora, que está buenísima.
Sí.
Podría haber puesto algo de esa banda sonora, que está genial, suena muy bien.
Es muy linda, sí. Hay algunas versiones, además, brutales. Justo hoy escuché la versión de que hace Drexler del tema de Cabrera, El tiempo está después.
El tiempo está después, está muy bien. Mirá que es difícil versionar a Cabrera, tiene una, ahí sí, una cosa... su forma de cantar, que
bueno,
es imposible.
Pero Drexler lo conoce.
Sí, sí, él lo hace muy bien.
De pe a pa. Hay un show grabado en vivo en donde él cuenta que lo iba a ver todo el tiempo y que en un momento Cabrera lo mira y le dice, otra vez vos.
Otra vez vos, pibe.
Otra vez vos acá. No, estoy mirando la mano derecha, le dice el tipo. La mano derecha.
Yo lo voy a ver mucho. Cabrera cuando viene es un lujo. Bueno, sí, es un grande.
Sí, por suerte vino mucho este último tiempo.
Sí,
vino.
Sí, empezó a venir más frecuentemente.
Vino muchísimo. Bueno, se nos acaba el programa, así que, Donoso, nada, simplemente el placer de compartir este rato. Siempre me gusta charlar con vos. Estamos muy contentos de que la editorial esté en este punto. Esperamos el próximo libro de Gustavo Sala, como casi todos los libros que van saliendo en la editorial. Algunos no los esperamos y nos sorprenden.
Esa es la idea.
Y entonces está bueno.
Nos agradece mucho el espacio y que siempre también nos apoyan y nos dan el lugar para charlar.
Por favor, la verdad que nosotros también de esta forma agradecemos el laburo, porque para nosotros también es un material importante y aprendemos a medida que ustedes van haciendo ese trabajo. Vos decías, mientras yo hago los libros voy aprendiendo. Bueno, mientras los libros se van editando, nosotros también vamos leyendo y aprendiendo, y eso es un círculo virtuoso que está muy bien. Bueno, así que busquen los libros de Gourmet Musical si quieren, están en todas las librerías y son realmente todos muy buenos. Gracias, Leandro, por haber estado acá.
Pagando una deuda infinita. ¿Cómo conseguir cheques? Eddie Babenco. Nacionalrock.com.